Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El regulador energético de la Unión Europea ha advertido que el bloque comunitario aún necesita importar gas natural licuado ruso para evitar un shock energético, incluso cuando un grupo de Estados miembros busca prohibir las compras de combustibles a Moscú. Para hablar sobre este asunto, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Bueno, creo que en el planteamiento está un poco la primera pregunta, ¿no, Carlos? Hubo sanciones, intento de prohibición de recursos energéticos de Rusia hacia Europa, de hecho se bloquearon los gasoductos, pero compran el que es más caro y por otro lado, ¿no? ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación, primero, de las políticas europeas, de hacia dónde los ha llevado, hacia dónde los llevará y de una, como a ellos les gustaba decir, dependencia de Rusia, de la cual no pueden salir porque no hay con qué, ¿no?
Bueno, es evidente que los proveedores de petróleo y gas, y también de uranio, carbón y otras fuentes energéticas tradicionales, siguen siendo los mismos que estuvieron toda la vida. Le hace, o parten de la península arábiga, o salen de las fuentes rusas, o salen de algunos países como Venezuela o otros africanos como Nigeria, pero siguen siendo los mismos. Y el consumo no se ha paralizado, el consumo internacional, con el agravante de que debido a toda esta oleada de sanciones de la que hace referencia, van en el paquete 14 de sanciones aplicadas a la Federación Rusa desde febrero del 2022. O sea, una oleada impactante de sanciones que supuestamente eran el arma mortal con la que se iba a vencer en la confrontación final entre la OTAN y la Federación Rusa. ¿Por qué ser el objetivo de Máxima? Arrastrar a Rusia a un conflicto en Europa del Este, involucrarla en un pantano militar, causarle un gigantesco daño económico y con ello hacer que el gobierno ruso tambaleara, cayera, y realizarle una revolución tradicional de colores, que es lo que se vio en las ex repúblicas soviéticas cuando se independizaron, para que el antiguo régimen no tuviera más dirigentes en ninguno de esos países que todavía arrastraran la vieja ideología marxista o que hubieran sido parte de la estructura tradicional administrativa, burocrática. Bueno, estamos a 2 años y 2 meses del inicio del conflicto y no hace falta hacer muchas explicaciones. Vladimir Putin ganó la reelección por más del 80% de los votos. La economía rusa, según el propio Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los grupos económicos occidentales, está en franco crecimiento y desarrollo, mejorando, pero por supuesto que lo que vendíase a raudales y a precio barato, que eran los productos energéticos rusos a Europa, eso definitivamente quedó en el pasado. Y hoy sabemos perfectamente que el gas, del cual, volvemos a reiterar, hay pocos proveedores con capacidad importante de exportar el mismo, lo necesita sí o sí Europa. A pesar de que Europa se cortó las manos, se suicidó al haber hecho esa ruptura histórica con la Federación Rusa y que hoy se ve fuertemente en las implicancias de una economía con tremendos retrocesos, con no crecimiento y que está afectando cada día que pasa más a la calidad de vida de sus ciudadanos. En el interín todos sabemos que hay un mercado negro amplio, muy amplio, una flota petrolera y gasífera en negro, que se llama, que no está registrada para ningún país que distribuye esos productos al mercado europeo. Pero también sabemos que la mayoría de esos buques transportan gas y petróleo ruso. O sea, han hecho lo como se dice tradicionalmente en Argentina, el negocio de los pelones. Ahora vuelven a comprar lo mismo, pero más caro y con mayor reticencia en cantidad. Y bueno, y esto demuestra que Europa tiene una debilidad intrínseca total y absoluta, y que fue siempre así, pero mientras tuvieron un modelo colonial imperial, las cosas iban bien. El tema es que el modelo imperial colonial ya no les calza en su ropaje, porque sus fuentes de provisión cada día se revelan más, le establecen realmente el precio que deben pagar y la cantidad que pueden adquirir. ¿Por qué? Porque los fundamentales países en crecimiento real, económico, industrial y tecnológico no están en Europa, ni siquiera en Estados Unidos, sino que están en el Asia. Y esos países hoy en día son la verdadera aspiradora de esos recursos. Entonces vemos que los acuerdos que se firman para provisión de gas y petróleo para la India, para el sudeste asiático, para la misma China, provienen de los proveedores de siempre, de los que hemos hecho referencia al principio de esta exposición. Y por lo tanto, ahora tienen que lidiar con que los porcentajes que les son destinados a ellos son menores y mucho más caros. Y las fuentes de provisión no han cambiado, siguen siendo las mismas. O sea que es el cuello de botella ahora lo tienen los europeos. ¿Por qué? Porque rompieron el negocio, destrozaron sus propias capacidades de producción al encarecer el factor más importante en cualquier tipo de producción, que es la energía, y eso ha redundado en una reducción de sus capacidades, pero también en el incremento de sus costos, lo cual hace que no sean competitivos a nivel internacional y que ello haga y que se favorezca justamente. Uno de los favorecidos es el principal socio que les obligó a hacer esto, que es Estados Unidos, que hoy en día está fuertemente instalado en el mundo económicamente, pero sus principales socios están a la retranca, retrocediendo y con un futuro muy, muy oscuro o tirando a negro en su viabilidad como potencias económicas que fueron. Por eso el G7 cada día se desdibuja más. El G7 o la reunión de ese congreso tipo Santorum, que es la reunión de Davos, donde ahí se juntaban todos los poderosísimos de Occidente, hoy en día son una sombra. Hoy en día, ¿quién le interesa lo que decidan en esos foros? ¿Quién le interesa lo que decide el foro del G7? Si en la reunión del G20, primero, están en minoría, y segundo, que están en retroceso económico, y que los otros 13 que participan de la reunión están en franco crecimiento, con la única desgraciada excepcionalidad de la República Argentina, que sigue retrocediendo gracias a las políticas neoliberales que se están aplicando cada día con mayor insistencia y que están llevando a la Argentina a una catástrofe económica social.
Carlos, según el Financial Times, ACER, que es el organismo de control energético de la Unión Europea, dijo que los esfuerzos para frenar las importaciones récord de GNL ruso en Europa deben abordarse con cautela porque el suministro de gas por gasoducto desde el país caerá a finales de año. La reducción de las importaciones rusas de GNL debería considerarse en pasos graduales, dijo Acer en un informe que destacaba la dificultad para la Unión Europea de equilibrar la seguridad energética con el impulso de golpear las finanzas de Rusia recortando la compra de gas. Es decir, todavía siguen pensando, ¿no?, que Rusia puede ser golpeada por esto, ¿no? El organismo, además, de control que vigila de cerca el mercado energético europeo para detectar acontecimientos adversos, desempeña un papel de liderazgo en la coordinación de los organismos reguladores nacionales. Aunque la Unión Europea, dice, ha logrado reemplazar el gas ruso por gasoducto con GNL desde el inicio del conflicto en Ucrania por parte del Kremlin en 2022, dice el Financial Times, el mercado mundial del gas todavía es ajustado. No sé si con esas declaraciones están advirtiendo poco más que descubrieron la pólvora, ¿no? Pero hay políticos en Europa que se dan cuenta de cómo son las cosas, como es el caso de el líder del partido francés Los Patriotas y candidato a las elecciones del Parlamento Europeo, Florian Philippot, dijo que la Unión Europea quería poner de rodillas a la economía rusa con la ayuda de sanciones, pero en lugar de ello mató a su propia economía. El crecimiento previsto de la economía rusa es casi 5 veces superior al de la economía francesa, mientras que el ministro de Economía y Finanzas francés Bruno Le Maire y todos los eurócratas prometieron poner de rodillas a la economía rusa. Es nuestra economía la que han matado con sus sanciones, idiotas, y sus políticas extremistas, escribió en su red social X. ¿Qué nos comentas de todo esto, Carlos?
Bueno, eso se llama dependencia, lisa y llanamente. Cuando una nación se transforma en una nación dependiente de poderes externos, definitivamente no tiene el manejo absoluto de una política que permita alcanzar los objetivos y los intereses nacionales. Digo esto de la dependencia porque esta Europa, con esta actual dirigencia, que es la dirigencia que ha surgido luego de la globalización, en la que todos creyeron y siguen creyendo, por eso las declaraciones que hacen, siguen creyendo de que el mundo está bajo la órbita de Estados Unidos y de su modelo económico, el neoliberalismo, manejado desde las centrales norteamericanas. Hoy en día sabemos que eso hace agua absolutamente por todos lados y que ha demostrado primero que en los países periféricos han sido catástrofes socioeconómicas que han llevado al incremento de la pobreza, la desocupación y el atraso científico, tecnológico e industrial. Y en los países centrales ha conllevado a gigantesca crisis económica financiera que se han agravado profundamente en estos últimos 26 meses. ¿Por qué? Al seguir a rajatabla las decisiones norteamericanas y también británicas, los europeos, en querer, como dice el candidato patriotas de Francia, o supuestamente ese era el objetivo, poner de rodillas a Rusia, terminó siendo un boomerang que los está carcomiendo y los está desmantelando. Pero vuelvo a reiterar, eso no es el problema de la economía, el problema de la sociedad, es un problema de dirigencias políticas que están totalmente subordinadas a las decisiones de Washington y que van a la saga y que Washington luego se va a desprender de todos los países que sufren las propias consecuencias. ¿Qué le importa a Estados Unidos que Francia baje 14 puntos, que Alemania deje de ser el motor industrial de toda Europa? Absolutamente nada. Que Italia se desdibuje y vuelva a ser toda una realidad en la que hay como una especie de guerra fría, pero esta vez a la inversa. Todos cuando estudiábamos en los 80, antes de la disolución de la Unión Soviética, la diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental o comunista. Acá se nos vendía como que esta zona era una zona floreciente económica, de crecimiento de las sociedades, de avances en numerosos ámbitos técnicos, científicos, pero fundamentalmente en la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, ahora parece ser de que en esta segunda etapa de esta nueva Guerra Fría que quiere instalar Estados Unidos, al ver que está perdiendo absolutamente todos los objetivos que se había planteado de ser el siglo XXI, el siglo norteamericano, empiezan a perder con relación a los asiáticos las calidades de vida, los europeos. Hoy en día la masa de clase media china supera ampliamente casi toda la población junta de Europa, en la que hay países muy atrasados, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de Europa, creemos que Europa todo es como Francia, ¿no? Rumanía no existe, ¿qué es lo que es Montenegro? ¿Qué es lo que es Kosovo? ¿Qué es lo que son esos países? Prácticamente inexistentes desde el punto de vista económico y no aportan absolutamente nada a la propia Unión Europea. Y bueno, y entonces en ese marco se está desarrollando estas dirigencias que están perdiendo toda la razón de ser porque realmente están destruyendo sus propios países, son parte de un problema ideológico. Han consumido y siguen creyendo de que el neoliberalismo, la hegemonía unipolar sigue vigente y por eso creen como tú bien dijiste, que si siguen aplicando las mismas recetas van a obtener muy buenos resultados. Y en 24 meses no han podido descubrir que la receta que aplicaron de 14 paquetes de sanciones, que creo que son 15.000 los productos sancionados de la Federación Rusa, han logrado el sentido inverso. No se han dado cuenta, no han tomado nota. Y creen que con esto de que van a ir desligándose de a poquito del GNL ruso va a afectar a Rusia. Creen que Rusia no ha tomado nota de esto, de que están cada día que pasa cercenándole más la posibilidad de venderle y que además los rusos se lo siguen vendiendo en forma de paquetes del mercado negro y cada vez a mayor precio. ¿Qué se creen? ¿Que no han buscado nuevas fuentes a donde exportar sus productos? Si no, miremos los acuerdos que han firmado en los últimos meses entre la Federación Rusa y China, entre la Federación Rusa y la India, que son una gigantesca máquina productiva y que sí o sí necesitan para mantener ese ritmo de crecimiento productos energéticos para su industria nacional. Y lo están logrando y Rusia se está beneficiando. Los incrementos de los nuevos gigantescos gasoductos que salen de Siberia hacia China están en pleno funcionamiento y se están trabajando en la creación de nuevos, muchos más amplios para los próximos 25, 30 años. O sea, realmente los europeos viven en una burbuja de autosuficiencia y se creen realmente sus propias mentiras. Están realmente convencidos de que va a ser exitoso aplicar doctrinas que ya han fracasado. Es realmente increíble lo que estamos observando.
Bueno, hubo una advertencia también en este sentido, porque está todo relacionado, ¿no? Las sanciones contra los recursos energéticos, el bloqueo de los activos, ¿no? En este sentido ha hecho unas declaraciones Christine Lagarde en Washington, en un evento, y que no han caído del todo bien en Occidente. Dijo, he visto cuatro esquemas o propuestas diferentes para eludir lo que muchos otros juristas o abogados, incluso en algunas administraciones de este país, consideran un obstáculo legal muy grave que puede interpretarse como una violación del orden jurídico internacional. Esto es refiriéndose a la confiscación de los activos rusos, ¿no? Dijo, pasar de congelar los activos a confiscarlos y deshacerse de ellos es algo que debe examinarse con mucho cuidado. Advirtió que podría implicar romper el orden internacional que se quiere proteger, que usted quisiera que Rusia respetara. Y en este sentido también hubo unas declaraciones que hizo el jefe del banco VTB de Rusia, Andrei Kostin, quien dijo que el SWIFT ha anunciado que ellos también realizarán pronto liquidaciones digitales, pero hay que matar al SWIFT en nuestras liquidaciones, hay que alejarnos completamente de él y nuestros amigos también deberían participar en eso.
Y que se aproxima la hora cero de todo esto, ¿no? Se aproxima la hora en que el dólar dependencia, en las formas que sean, físico, financiero o digital, empieza a reducirse en sus capacidades de control global de las finanzas. Esto es evidente. Y si además, como dice la señora esta Christine Lagarde, mujer condenada por actos de corrupción, ¿no? Nunca debemos olvidar ese pequeño detalle, pero como la corrupción la hizo a favor del sistema financiero internacional, allí está en los foros internacionales y ahí está como funcionaria de organismos multilaterales internacionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que están aterrorizados también porque están por romper sus propias reglas y sus propias reglas se basan fundamentalmente en algo que se llama la confianza. Porque si yo no tengo confianza en el banco que deposito, evidentemente que voy a retirar los fondos. Aunque me digan que el balance salió hermoso, que el banco ganó dinero, pero está el rumor corriendo de que dentro de la estructura el balance no fue dibujado, que la situación es vidriosa, encajado con otros bancos, yo reitero, retiro los fondos, si estoy informado. Y como en este mundo de la finanza, que es un mundo de pillos, un mundo de prácticamente delincuencial, todas estas informaciones circulan más rápida que las propias decisiones que se toman en los organismos. Y es evidente que la Lagarde está haciendo referencia a que están por perder el valor más importante que tienen, que es la confianza. Si usted primero le congela los fondos a un país en sus instituciones y a particulares, y luego además se los roba definitivamente y los utiliza con el fin que sea, ¿qué puede pensar un inversor o un personaje que tiene dineros en masa para invertir y o para guardar, sea cual hayan sido sus orígenes, ¿no? Porque también convengamos que en este mundo financiero circula mucho dinero manchado con sangre, sudor y lágrimas de mucha gente. ¿Qué van a hacer con esos fondos si yo deposito en ese sistema financiero que de golpe me va a arrebatar los fondos? Y por lo tanto voy a buscar nuevas alternativas, voy a buscar la palabra más importante que siempre se dice, seguridad. Dicen que el dinero es el factor más cobarde que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque siempre busca la seguridad. Muchas veces ganar un poco menos, pero estar seguro. Son muy pocos los que se arriesgan en proporción a los que buscan seguridad, los que arriesgan invertir en algo que puede salir muy bien, como puede hacer que tengas pérdidas totales de tu inversión. Y allí es donde está justamente exponiendo esta señora allá en Estados Unidos, que les dice: estimados, la situación está vidriosa, si nosotros tomamos algunas medidas, esto se nos va a volver en contra y podemos terminar peor el remedio que la enfermedad.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.
En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.